conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Gordilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Como todas las semanas estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Estoy muy bien, pero te doy la bienvenida. La gente se dará cuenta que estoy sentada en este lado.
Sí, yo lo sé. Estoy acá.
Sí, pues que yo soy la que asumió que ese lado de allá es la persona que es la que saluda, es la que saluda. Entonces, cuando tú no estás, me siento yo. Y ahora aquí estoy de vuelta después de varias semanas porque hice tres o cuatro programas con Sergio, ya no me acuerdo, y la semana pasada estuvimos con Álvaro y Arte, pero en el estudio de radio. Así que no estuvimos aquí. Pero nada, pues bienvenida de vuelta.
De casa, ¿te parece? Esta es nuestra casa, ¿verdad? Pero por el día vamos a viajar tiempo porque me encanta viajar físicamente y también en el tiempo desde aquí. Y nos vamos a ir a un lugar milenario y que obviamente tiene existencia hasta hoy. Vamos a intentar hacer un recorrido de esa historia. Vamos a irnos a ese antiguo, y no solo antiguo, sino que también moderno. Vamos a irnos a Egipto.
Nos vamos a ir a Egipto, así que es un gran desafío que en el rato que dura el programa podamos hacer el recorrido completo. Vamos a ver si lo logramos. Pero claro, hay que entender una cosa. Lo primero es que Egipto es es la civilización más antigua. Los datos, en el fondo, de su historia, podemos decir atestiguada, tienen 5.000 años. Ya, lo que no quiere decir que la historia de Egipto parta hace 5.000 años, porque eso es cuando tenemos restos que nos permiten afirmar.
O sea, hay escritura,
claro. Pero por lo menos hay que hablar de unos 7.000 años antes, donde ya comienza a darse el poblamiento en torno al río Nilo, que siempre se dice que es el milagro del Nilo, o que Egipto es ese milagro, porque sin el Nilo no sería posible la vida. Un río Nilo que se desborda y que genera el limo, que es una tierra sumamente fértil, que hacía que no fuera necesario los fertilizantes y que se produjera, en el fondo, la agricultura y la posibilidad de los asentamientos.
Claro, hay que entender que en esa zona va a haber primero, y por eso retrocediendo en el tiempo previo a la escritura, de cazadores, recolectores, se va a pasar a una sedentarización en torno al Nilo, y por lo tanto a la agricultura, a la revolución agrícola que va a aparecer ahí y que va a generar también los primeros asentamientos y a su vez los primeros intercambios. Una de las cosas fundamentales que hay que entender es que la cultura egipcia va a florecer particularmente en base a, podríamos decir, el comercio, el intercambio. Si una comunidad producía más lino, hay que decir que yo acabo de estar en el Museo Egipcio de Turín, que es, bueno, de hecho, es el segundo museo con mayor cantidad de piezas después del Cairo. Ya, y eso es porque durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX, muchas expediciones fueron enviadas por el Piamonte a Egipto. Por lo tanto, esos egiptólogos y sus hallazgos, muchos de ellos terminaron en Turín. Y una de las cosas que se jacta Turín, primero, es de tener una cantidad de vasijas de greda, que yo digo así, un poco al más estilo Pomaire, pero hay que entender que tiene cantidad de años de diferencia. Y por otro lado, una parte específica que es de telas y de rollos de lino, que es bien impactante porque la tela uno no se imagina que se pueda preservar. Yo me acordé del Museo de Burgos, donde está este museo de la ropa medieval, de las tumbas, de la huelga, digamos, de Edimburgo. Pero claro, eso es medieval, y por lo tanto, de hace mil y algo años, pero esto es de 5.000 años, una cosa que uno dice, pero ¿cómo eso se mantiene? Entonces, el que producía más lino le comerciaba al que, o más bien intercambiaba, con el que producía otra cosa. Ya entendamos que los tipos de grano, los morteros aparecen
súper temprano, obsidiana,
exacto, obsidiana, en fin. Y junto con eso va a aparecer la escritura, porque la escritura nace en todas partes y sabemos que primariamente nace en Mesopotamia, no para hacer poesía ni filosofía, sino que las tablillas mesopotámicas que tienen las primeras escrituras son acuerdos comerciales. Básicamente tiene que ver con, junto con el comercio, nace la idea del crédito. El crédito, como dice su nombre, viene de credo, de creer, de creencia. Yo creo, yo te presto plata y yo creo que tú me vas a pagar, pero a ti te conviene olvidarte.
Por eso me acuerdo dejarlo registrado.
Y por eso es tan importante dejarlo por escrito. Entonces, todas las primeras escrituras tienen que ver con transacciones comerciales, y esto es tal vez la prueba más importante para comprender que el comercio es el motor de la historia.
Sí. Así que, claro, lo que va a ir ocurriendo, junto con que se desarrolla el comercio, que se van a ir en el fondo desarrollando ciertos asentamientos, y paralelo a eso, también va a comenzar a surgir todo lo que es la religión egipcia. Desde el punto de vista de que se van a dar cuenta de que el río Nilo es el que permite la vida y que el sol es fundamental, porque se dan cuenta de que el sol aparece cada mañana, y desde muy al comienzo que es establecida una cosa, que la vida está en la ribera este del río Nilo, y en el oeste, que es por donde el sol se pone, está la muerte. Entonces todos los monumentos funerarios que ya vamos a ver, que los egipcios tienen ese culto a los muertos, en el oeste. Y otra característica es que hay que entender que el río Nilo no solo está en Egipto, es un río larguísimo de más de 6.000 kilómetros que pasa por 11 países de África, y que lo raro que tiene es que desemboca en el mar Mediterráneo y por lo tanto
sube.
Claro,
para efectos nuestros, en rigor, no es que suba, nosotros miramos el mapa,
el mapa,
parece que eso es así, pero hay que entender que esto es
el globo, es un globo, claro, pero lo que pasa es que se van a conformar, y para un poco avanzar y conformar Egipto, se van a conformar dos grandes, podríamos decir, entidades en Egipto, que va a ser el Alto y el Bajo Egipto.
Claro, y el Alto, y eso es para efectos de lo que estábamos recién mencionando, está en el sur,
claro,
ya, y por lo tanto uno diría sur es abajo,
claro,
ya, y por eso se llama Alto
Egipto. Está en el sur.
Y el bajo, que es el delta del Nilo, es arriba,
claro, donde se enfoca en el Mediterráneo. Y entonces ahí van a tener distintos símbolos, la corona blanca, la corona roja, y entonces en algún momento se van a unificar. Y hoy día se sabe que es más o menos hacia el año 3100 a.C. Que se unifican, y hay dos explicaciones. Una que es la mitológica, que tiene que ver con uno, el dios Horus, ¿verdad?, que es el hijo de Osiris y de Isis, que habría sido el que ayuda al Alto Egipto a someter al Bajo Egipto, y uno puede ver al dios Horus, ¿ya?, que es el que tiene cara como de halcón y cuerpo humano, usando las dos coronas, la roja y la blanca, ¿ya? Esa es la explicación mitológica, que tiene que ver con la importancia de Osiris, que ya lo vamos a referir a eso. Y la explicación, podríamos decir, histórica, es que existe un rey que se llama el rey Narmer, ¿ya?, también conocido como el rey Nemes, de acuerdo al nombre que le ponen los egipcios, que habría sido que habría sido el rey del Alto Egipto, que habría logrado someter al Bajo Egipto. Y eso se ve en una paleta, lo que se conoce como la paleta de Narmer, que es una piedra, ¿ah?, que está en el Museo del Cairo, que tiene un anverso y un reverso, donde en el fondo se puede ver a este rey en uno usando la corona del Alto Egipto, y tiene a un hombre así, chiquitito como el pelo crespo, que lo tiene de las mechas, y al otro lado se ve que él está usando la corona del Bajo Egipto, y entonces él habría sido el que unifica las coronas. Y ahí partimos con, podríamos decir, la historia faraónica. Él sería el primer faraón, y desde el punto de vista mitológico sería Horus, el primer faraón.
Y ahí tenemos el imperio antiguo, el medio, el nuevo, podríamos decir, y entre tanto, periodos de desunión, que son, en el fondo, estas etapas, digamos, intermedios, periodos llamados intermedios. Ya, pero efectivamente hay tres periodos imperiales, y hay que entender que en el periodo imperial antiguo nos encontramos ya no solo con la unión del Alto y del Bajo Egipto, sino también aparece lo que tú estabas mencionando, estos edificaciones funerarios, y ahí aparecen las pirámides, que es algo que nosotros consideramos que es propio de Egipto. Hay que entender que en todos los periodos, digamos, de todos los imperios, van a haber 30 dinastías y se van a dividir las dinastías en cada, digamos, en cada una de las etapas, llegando a las 30 al final de, digamos, de los imperios. Pero efectivamente, en este primer periodo va a surgir la figura de Sóser, ya que va a ser quien construye su primera pirámide en esta zona del lado del Nilo donde el sol se pone, y él va a contratar a una figura que es realmente extraordinaria, que era un sabio, que era un médico, que era ingeniero, era arquitecto, era, o sea, era todo, era el personaje más importante de su tiempo, que es Imhotep. Ya, Imhotep va a planificar, proyectar la primera pirámide, que es la pirámide escalonada, así se la conoce, de Saqqara. Y por lo tanto, esa es la primera pirámide que, ojo, en toda esa zona donde está Saqqara, está llena de pirámides, pero pirámides menores. Esta es una pirámide la más antigua y monumental.
Claro, es el edificio monumental, la construcción monumental más antigua en pie, se mantiene en pie en el planeta.
Sí, es una cosa espectacular esa pirámide. Y posterior a él van a venir las figuras de fondo que nosotros conocemos con los nombres griegos, que son las pirámides de Giza, construidas por Keops, Kefren y Miserinos, según esos son los nombres griegos, porque los nombres egipcios, Kafu, sí, ya, que son muy distintas. Y todos son, podríamos decir, construcciones, monumentos funerarios que tienen una entrada, que tienen una cámara donde está el muerto, a veces hay cámara del rey y de la reina, y tienen, sí, muy interesante de ver que tienen como, podríamos decir, digamos en términos actuales, modernos, chaft, o sea, salidas de aire. Claro. Ya, y claro, es una cosa que parece un concepto muy moderno, los edificios tienen eso,
¿sí? No, muy moderno, entonces claro, es por eso que siempre ha existido ese gran interés de cómo se construyeron. Hay que pensar que son, no sé, pues la de Keops, que es la más grande, tiene 3 millones de bloques de piedra de no sé cuántas toneladas cada uno. Entonces, ¿cómo
los trajeron? ¿Cómo los pusieron? Pero lo otro, hace un registro respecto a eso y tiene una teoría bien establecida en cuanto a el tipo de indumentaria y más bien de maquinaria, el sistema de poleas y varias más para poder subir las piedras. Sin embargo, generan preguntas, y esas preguntas llevan a tratar de completar o buscar respuesta en aquello que es lo más simple. O sea, hoy día muchos hablan de alienígenas ancestrales, entre otras cosas. Pero efectivamente son monumentos funerarios.
Y son espectaculares. Cuando uno tiene la posibilidad de entrar, o sea, realmente algo que uno dice, pero ¿cómo hicieron esto tu calle?
No sé. Yo entré a unas que estaban en el desierto más cerca de Saqqara, y efectivamente tengo que decir que sí, es un poco, podríamos decir, claustrofóbico, sí, porque uno va en una posición agachado entrando, pero el camino bajado va hacia abajo, ¿ya? Y después uno sube, ¿ya? Y efectivamente lo único que te puedo decir es que después de entrar a la pirámide, yo descubrí que había músculos que
no, claro, que no se ve que existían, exactamente, sí. Y yo creo que lo claustrofóbico del hecho es que a uno cuando va a entrar te dicen que no puedes arrepentirte porque
uno se puede ir para atrás.
Claro, si va tan estrecho que si uno parte y va en una fila, uno echa a perder la entrada de toda la gente que viene con uno porque no puedes devolverte. Así que yo creo que eso es lo que hace que uno diga, ah, Dios mío, pero sí, en realidad es una gran experiencia.
No, gran experiencia,
sí, sí, sí. Así que bueno, junto con ella está también la Esfinge, que es también una construcción monumental, y que en el fondo todo eso hoy día está en Giza, que en tiempos antiguos, imagínense, esto era
como la afuera,
hoy día está dentro de la ciudad, está completamente incorporado, así que uno ve los edificios.
Claro, hay que entender que Cairo como tal todavía no existía.
No, por supuesto, sí, que no.
Esto estaba lejano.
Claro, hoy día.
Habían dos ciudades importantes, que son la ciudad de Memphis y la ciudad de Tebas, ya ambos nombres griegos.
Sí, exactamente, porque, pero claro, hoy día después, Cairo se construye ya en época árabe, y claro, quedan desde construcciones, grandes templos, como van a ser el templo de Luxor, después esa gran avenida donde está lleno de fondos de estas efigies, que termina en el templo más espectacular, probablemente, que es el templo de Karnak, que es impresionantemente
monumental.
Pero claro, estos van a ser templos que se van a construir, o sea, se dice que están durante 2000 años en construcción, porque el último, por ejemplo, en hacerles remodelaciones, podríamos decir, es uno de los más grandes faraones, que es Ramsés II.
Exactamente, Ramsés II va a pinchular, podríamos decir, el templo de Luxor, que venía desde antes, y va a poner colosos con su figura, porque tenía un ego importante. Y tenía razón de tener un ego importante, porque Ramsés II va a ser un gran conquistador. No solo va a lograr firmar el primer acuerdo internacional escrito en la historia, sino que va a lograr subyugar a muchos pueblos. Y por lo tanto, eso le va a permitir extenderse, va a gobernar 66 años, por lo tanto, es un faraón importante. Entonces, va a ponerse a sí mismo y además va a poner en el templo de Luxor, cuando uno va, hay, en el fondo, podríamos decir, coloso monumental de Ramsés. Ramsés, hay un obelisco. Y esto es
la entrada,
esto era absolutamente simétrico. Y al otro lado, podríamos decir, está Ramsés, Chong. No está el obelisco. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Se perdió? No, Egipto lo regaló. Sacó el obelisco de Luxor y se lo regaló a Francia. A finales del siglo XIX, Francia lo va a colocar en la Place de la Concorde, que era la plaza, ya entonces había sido la plaza en la cual había funcionado la guillotina, digamos 24/7, estamos justamente ahora en julio, hace poquitos días,
claro,
estábamos hablando precisamente, Marte, o estábamos viviendo este 14 de julio, que representa la toma de Bastilla, pero que representa el inicio de un movimiento que va a ser totalmente psicótico. Y que en esa plaza de la Concordia se van a cortar miles de cabezas. Bueno, en ese lugar van a poner el obelisco. Pero hay que decir que hoy esa plaza es como una rotonda de autos y los autos pasan súper rápido. De hecho, está difícil cruzar. Y el obelisco quedó ahí y yo no estoy tan cierta de que la mayoría de la gente sepa de que estamos hablando del obelisco del templo de Luxor. Es un obelisco importante, que no es lo mismo que
el de Buenos Aires. Es cierto, pero claro, va a ser una época también de grandes construcciones espectaculares, y aquí es donde uno tiene que entender que, claro, en los egipcios va a haber toda una, podríamos decir, una conformación de un panteón gigantesco de dioses, que son alrededor de 3.000 dioses, y que tiene mucho que ver con este culto a los muertos. Se creen en la existencia de una vida más allá de la muerte, y por esa la razón de estas grandes construcciones. Y además, con todo lo que tenía que ver con la momificación, porque como creían que existía algo más allá, bueno, a los muertos había que enterrarlo, por ejemplo, con sus pertenencias personales, sus cosas íntimas, podríamos decir, y con las cosas que iba a necesitar en la otra vida. Y entonces van a desarrollar todo lo que tiene que ver con la momificación, que es algo también de los temas que más causa sensación dentro de los temas egipcios, porque la realidad es que van a lograr una técnica que hoy día, al describirla, uno le puede parecer bien terrible, pero que hay que entender y que van a ser en el contexto de la creencia y de cómo lograban hacerlo, que tenía que ver con, primero que nada, sacar los órganos del cuerpo. Lo terrible es al cerebro, lo sacaban por las fosas nasales. Y entonces como que vaciaban el cuerpo, solo dejaban el corazón, porque entendían que ahí residía el alma. Y luego de eso lo disecaban el cuerpo con sal, o sea, le quitaban toda la humedad, y después de eso rellenaban el cuerpo con linos y lo envolvían también con lino. Esto tomaba un tiempo importante en preparar el cuerpo, y entre medio del lino iban poniendo amuletos, por ejemplo el ojo de Horus y todo esto, y después ya, bueno, pasaban al sarcófago. Y entonces tenían en el fondo muy desarrollado este tema, porque creían en la existencia de esa vida, y ahí el importante va a ser el dios Osiris.
Exactamente, bueno, ahí hay que decir que en la mitología primero tenemos a la figura de Ra, que es el sol, y Ra vivió en la tierra, ¿ya? Y gobernó a los hombres, fue, podríamos decir, el gobernador por largo tiempo. Pero los hombres comenzaron a burlarse un poco de Horus. Horus se enojó y decidió irse de la tierra y irse al cielo. y mandar su ojo, este ojo de Horus, que va a tomar la forma de una diosa y que posteriormente va a ser vista como la Afrodita, de, si es que hay una equivalencia real, pero una diosa de la fertilidad y de la belleza, y por eso se la compara con Afrodita. Pero Horus, o sea, va a tener dos parejas de hijos, por una parte, podríamos decir el cielo, la tierra, por lo tanto, podríamos decir este fetichismo pasa a tener nombres, ya, Mat, y Ken, por otro lado, va a tener otros dos hijos, y de esos dos mellizos, podríamos decir,
van a surgir otros dos, pero
a surgir otro,
tenemos que ir a unos comerciales.
Te dejo el mellizo y ya te cuento
de los nietos, que me importa.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervirá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo. Estábamos hablando de Ra y de sus dos parejas de hijos, que a su vez van a tener dos parejas de hijos más.
Y el que más me gusta de los hijos de Ra es el dios del odio, de el aire, que es Chu,
el aire y la humedad. O sea, está el cielo, la tierra, el aire, la humedad, son los primeros, y después de los nietos vamos a tener por una parte a Osiris y a Isis, y por otra parte vamos a tener a Set, y ella se llama Neftis, exactamente. Y aquí está la historia importante, porque efectivamente estos dos hijos, que están en su matrimonio a su vez cada uno, Osiris es el más seco. Osiris hace todo fantástico, hace todo bien, y por eso mismo va a ser nombrado, así como Ra se fue, como el Señor. Pero Set tiene una envidia terrible, terrible. Y de la envidia nacen muchas cosas muy malas, es algo que moviliza. Y Set va a decidir engañar a su hermano y va a hacer un cofre de oro fantástico que era justo el porte para que Osiris entrase, y le va a decir que se ponga, y él lo va a encerrar, y posteriormente lo va a tirar al Nilo, pero lo va a despedazar, ya lo va a convertir en añicos, digámoslo así. Y ahí Isis, que es la más inteligente y la más protectora de la diosa, va a ir al Nilo y con ayuda de Neftis va a también a buscar un pedazo, porque Neftis va a encontrar que esto fue terrible lo que sucedió, y con ayuda de Anubis, que es el con cara de chacal, que tiene que ver con el rito de los muertos, lo van a lograr
a unir y para pegar los pedacitos,
sí, pero le van a dar vida nuevamente. Y él, en el momento en que revive, va a yacer con Isis, y de esa unión, que es un momento porque él vuelve a morir, va a quedar embarazada de él, que va a ser
Horus,
y por lo tanto él pasa a ser el dios de los
muertos. Claro, sí, el primer dios va a morir,
por eso el dios va a morir, el dios de los muertos, el dios que preside además el juicio de los muertos, que es un juicio tremendo, porque cualquier egipcio que moría, que creía en la vida después de la vida, se tenía que presentar frente a Osiris, y efectivamente está, digamos, están varios de los dioses, y hay una balanza, y en esa balanza había que pesar el corazón del muerto con una pluma. Si la pluma pesaba más que el corazón, o sea, era más el alivio de una persona liviana, se iba en el fondo con Osiris, y iba a tener que hacer el recorrido que tenía que hacer siempre Ra, que es un recorrido que durante el día Ra está feliz iluminando el mundo, pero durante la noche en un carro tiene que pasar por la oscuridad y por
el muerto, que es el Duat,
y tiene que vivir las 12 horas de la noche, 12 pruebas terribles. Exactamente.
Y luego permite que el día siguiente salga el sol, por
exacto, es una lucha cósmica que permite el nuevo amanecer. Ya, dicho así, si el corazón es más pesado que la pluma, bueno, entonces abajo existe una quimera que es un cocodrilo con hipopótamo y con...
Sí, una chacal.
No, sí, una mezcla, un vástago terrible que se come el corazón.
Estaba esperando para devorar.
Claro, y por lo tanto, es importante porque hay un sentido moral que implica un cierto comportamiento y que está presente en esta mitología y que además tiene que ver con algo muy importante porque, como diría G.K. Chesterton muchos años después, murió en el año 1936, Chesterton insiste en que los ángeles vuelan no porque tengan alas, sino que porque son livianos y que el diablo cae por su propio peso.
Exactamente.
Entonces, que vaya lo mismo.
Tiene que haber conocido Chesterton probablemente idea de los egipcios, búsquenlo en internet porque existe el papiro extraordinario, maravilloso que muestra en el fondo todo este proceso y cómo Anubis lleva al muerto y cómo se pesa la balanza.
Está también el dios que es un ibis con la cabeza de...
No, es fantástico. Y después en la parte de arriba van a ver que en el hay una barca larga y en la parte de arriba ahí está Ra y Ra está representado con un círculo que es el sol. El tema es que, bueno, hay distintas cosmogonías egipcias, pero se van a unir las dos más importantes, que son la de Teba y la de Luxor, que unen todas estas ideas, y entonces finalmente el dios más importante, como dice, como el jefe del panteón, va a ser el dios Ra, pero unido con la figura del dios Amón, que en el fondo es como más o menos lo mismo, lo que pasa es que eran distintos nombres, tienen algunas características distintas, pero se van a unir, podríamos decir, en la figura del dios Amón Ra, y eso va a ser el dios más importante. Y estos principales templos que se construyen durante el Imperio Medio son todos, podríamos decir, en honor de ese Amón-Ra. Y entonces va a venir de nuevo un periodo intermedio, va a aparecer un pueblo extranjero que son los Hicsos, que los Hicsos van a ser grandes guerreros, van a introducir el caballo, por ejemplo, alguna cosa, pero
sí, los carros,
pero finalmente los egipcios van a nuevamente lograr someterlo y unificarse en lo que se conoce como el Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo van a haber figuras y faraones importantes, como por ejemplo va a ser la primera mujer, Hatshepsut, que es Hatshepsut, exactamente, Tutmosis, Tutmosis III, claro, que va a ser un gran estratega militar también, y va a aparecer la figura de quien era originariamente Amenofis IV. Pero este Amenofis IV es el que va a decidir hacer toda una reforma religiosa, ¿ya? Va a cambiar la capital, va a construir una nueva ciudad, que es la ciudad de Amarna, y por lo tanto todo este periodo de Amenofis IV se le va a conocer como el periodo de Amarna. Y lo que va a hacer es una reforma religiosa, y va a decidir que a partir de ese momento se iban a eliminar todas las divinidades, y que solo se iba a adorar a un dios, que era también el dios del sol, pero que iba a ser solo Atón. Ya no era Amón Ra, sino que Atón, y Atón iba a ser simbolizado solo como el circulito del sol y los rayos del sol que caen hacia la tierra, o sea, como solo un aspecto del Amón Ra. Y por lo tanto se habla de este faraón como un faraón hereje, se habla también como el primer monoteísta de la historia, pero hay que entender que esta es época paralela al surgimiento de las religiones abrahámicas, o sea, el judaísmo más o menos en el tiempo. Entonces, uno dice, como nosotros siempre decimos, no tenía WhatsApp esta gente.
No, pero...
ni teléfono, pero...
Pero es una intuición.
Exactamente.
Que se da al mismo tiempo. Además, hay que decir que...
toda una reforma. Claro, bueno, es que va a cambiar el nombre. Su nombre ya no va a ser Amenofis.
Claro, se va a pasar a llamar Akenatón. Y estaba casado con la famosa y bella Nefertiti. La Nefertiti, ese busto que está en Berlín y que es una maravilla, y efectivamente va a crear un arte nuevo, no solamente es todo nuevo, es una refundación de muchos aspectos, y es un arte que es un arte, podríamos decir, de la intimidad, de la vida, muy distinto al arte egipcio,
que es más realista.
Claro, el arte egipcio en general es muy tieso, están ahí absolutamente tiesos, es como el concepto de la momia o así, ¿ya? En cambio, el arte de Amarna es un arte más suelto, con de hecho, incluso volumen, la cadera, las expresiones de la cara, pero además aparece Akenatón con su mujer, con sus hijas, a veces que aparecen ellos con los niños en brazos, o sea, es
algo... Ahora yo creo que tiene una guagua así en la mano, en los brazos,
sí.
Y su hija se llama así toda América, Atón, era todo con Atón, ¿ya? Y entonces, después de que muere Akenatón, ¿ya?, lo va a suceder su sobrino, ¿ya?, que se llamaba Tutankatón, pero que pasa a ser conocido como Tutankamón, y es uno de los faraones más famoso de la historia de Egipto.
Es de los más famosos, pero en realidad
es el más importante.
Para nada. Es un faraón muy menor, que no tuvo un reinado largo, que murió relativamente joven, pero que es importante porque en 1923, Howard Carter, explorando en el Valle de los Reyes, donde estaban todas las tumbas de los reyes, todas en la historia, saqueadas en distintos momentos, porque
donde
guardaban grandes tesoros, pero él va a insistir de que en esa zona tiene que haber una tumba, y detrás de una, bueno, va a tener la intuición, porque no podemos decir que parece entonces tenía la tecnología de rayos láser y de ver, no, para nada, pero que al sacar una muralla se van a encontrar con una tumba que tiene el sello sin romper.
Exacto.
Y por lo tanto, cuando la abren, van a encontrar esa tumba de Tutankamón, que siendo un faraón menor, guardaba todos los tesoros, guardaba todos los muebles, toda la, digamos, y además el sarcófago, son 5.000 piezas,
sí.
Y que de hecho él se va a demorar 8 años en pasear la tumba, y trasladar todo eso al Museo del Cairo, que se va a hacer precisamente, ya se había hecho a finales del siglo XIX, pero que con esto va a quedar,
¿verdad?
Claro, una cosa espectacular. Y claro, y ahí está el sarcófago, que son como mamushka, porque está el grande, que se abre, y está el segundo, que se abre, y ahí llega a esta máscara, la
reposición,
que es... ¿Qué habrá, o sea, cómo habrá sido la de Ramsés II? Digo, que,
bueno, además, ¿cómo habrá sido? Claro, ¿cómo habrán sido el resto de las otras tumbas? ¿Dónde estarán? ¿Dónde está ese oro?
Bueno,
esta parte del mundo, pero qué impactante. Y nada más que siempre pienso, lo que, ¿cuál habrá sido la sensación de Carter?
Carter yo creo que tenía una mezcla de emoción profunda, de excitación, miedo también, porque efectivamente mientras él estaba abriendo la tumba, va a circular la superstición respecto a la maldición, y que efectivamente van a enfermar, va a haber una serie de problemas, porque además hay que entender que es bastante lógico, porque esto estuvo guardado por siglos, y eso...
Pero claro, y este Tutankamón es el que, bueno, va a revertir la reforma de Tutankatón. Entonces vuelve el culto al Amón.
Pero,
y después de él, Ramsés.
Vamos a Ramsés, pero primero vamos a comerciar. Se va a construir una montaña artificial donde mismo estaba el templo aquí, entonces queda inundado acá, ¿ya? Y por lo tanto lo van a trasladar. Y hoy día uno puede llegar y ver el templo espectacular. Y eso que se lo construye cuando triunfa en la batalla de Kadesh, que era lo que tú decías, que es cuando se firma el primer tratado internacional de una guerra. Y entonces lo construye para conmemorar eso, pero y también en honor a la que era su mujer, que era Nefertari.
Sí, porque era el templo de Ramsés y el templo de Nefertari. Son dos templos, ahora el de él es más grande.
Bueno, sí, pero me ha encantado el de construirlo, el templo de
Nefertari. Le hizo un templo, sí, sí.
Y además hizo el Ramiseum.
El Ramiseum, que es otro templo importante que efectivamente también le rinde honor a su madre.
Sí, así es. Así es, yo vamos.
Agradecido. Agradecido.
Pero es más grande el Ramiseum que el templo de Nefertari.
Sí, el Ramiseum es más grande porque no sabía que...
Me encanta cuando le damos vida a los personajes, o sea, como de imaginárselo.
Sí, imaginar que tiene que dejar mejor a la mamá.
Pero claro, si no, entonces fueron seres humanos como nosotros. Entonces, claro que puede ser que Nefertari se haya llevado mal con la suegra.
Bueno, es probable. Bueno, bueno, pero lo que sí hay que entender es que después de Ramsés va a venir una cierta decadencia y efectivamente el imperio posteriormente va a ser conquistado por el mundo persa, y cuando es conquistado por el mundo persa va a aparecer la figura de Alejandro Magno, que va a llegar a Egipto, que no solo va a llegar a Egipto, sino que se va a presentar, va a ser, va a recorrer el territorio, va a ir a un oráculo, y ese oráculo le va a decir que es hijo del cielo, que es básicamente está
destinado a ser,
claro, emperador, o sea,
faraón,
faraón. Ahí, por lo tanto, se va a hacer faraón, y es más, en el propio templo de Karnak, ahí, porque todo esto es en Tula, y
también va dejando su huella,
dejando su huella posterior, y por lo tanto, todo lo que es el arte ptolomeico, esa dinastía que después se denomina ptolomeica, es ya griega. O sea, Alejandro se va a coronar faraón, pero después se va a ir a conquistar todas las cosas y va a morir.
Va a ir en búsqueda de Darío III.
Exacto. Y ahí los generales de Alejandro se van a dividir el territorio, van a pelear entre ellos, y Ptolomeo, que es el que queda en Egipto, es el que le da el nombre a esa última dinastía, que eran griegos, que hablaban griego y que de egipcio tenían poco.
Exactamente, así que nada, recordarles que con Sergio hablamos, de hecho, hicimos un programa de Alejandro y hicimos un programa de Cleopatra, porque efectivamente estos Ptolomeos, ya que parte con Ptolomeo I Sóter, inician esta dinastía que dura más de 300 años, donde, claro, no son egipcios, son griegos, ellos no se preocuparon de aprender el egipcio, intentaron mantenerse como griegos sin mezcla. Esa es la razón por la cual se casaban entre hermanos, ¿ya? Hasta que llegamos a la última Cleopatra, porque hubo varias otras Cleopatras, que es Cleopatra VII, y es Cleopatra la última que va a ser, en el fondo, faraona, podríamos decir, de Egipto, y tenemos ese programa donde Sergio nos cuenta tan fantásticamente todo lo que ocurre con ella y cómo finalmente ella acaba con su vida antes de ser sometida a la vergüenza de que Octavio se la hubiera llevado a Roma y la hubiera mostrado como triunfo, como su trofeo de guerra. Así que después de eso, que Egipto pasa a ser una provincia del Imperio Romano, pero una provincia súper importante, porque Egipto se va a transformar, podríamos decir, en el granero del imperio. Así de importante. Imagínense la sequía que hay ahí en el desierto, pero imagínense lo importante que es el río Nilo, que se transforma para el imperio en el granero.
No, y pasa a ser dependiente
del propio emperador.
Sí, lo pusieron
gobernador
en la zona. Pero hay que entender que junto al caer bajo el Imperio Romano va a sufrir la misma situación del Imperio Romano. El Imperio Romano posteriormente se va a dividir en dos y la parte de Egipto va a quedar en el Imperio de Oriente, por lo tanto cuando cae el Imperio de Occidente, Egipto va a quedar bajo el mundo bizantino. Y en ese periodo va a entrar, bueno, y en el periodo imperial, digámoslo así, durante el imperio va a entrar el cristianismo, pero en el caso de Egipto van a entrar cristianos por una parte ortodoxos, pero también los llamados coptos, que son monofisistas, y que van a ser condenados básicamente como heréticos, que representan la gran mayoría de los cristianos hoy existentes en Egipto. Y por eso en el Cairo está todo este barrio copto, que tiene una riqueza inconmensurable, que además, de alguna manera, ellos
asumen que ahí estuvo la familia de Jesucristo.
Ahí estuvo la familia de Jesucristo, huyendo de Herodes Antipas, que decidió matar a todos los hijos primogénitos. Lo que no es la muerte de los inocentes. Y posteriormente, del Imperio Bizantino, evidentemente, en el marco del Imperio Bizantino, va a surgir en el siglo VII el Islam.
y obviamente el llamado de Mahoma a la muerte de Mahoma en el 632, el Islam se va a extender y por lo tanto van a entrar árabes.
Sí, pues siete años. En 7 años los árabes lograron conquistar Egipto. En el año 639 Egipto va a ser dominado por los árabes, y a pesar de que Egipto tenía ya toda esta tradición milenaria, su propio idioma, su propia forma de escritura, bueno, claro, fueron perdiendo esa esencia en la medida que fueron dominados primero por los griegos, después por los romanos, después los bizantinos, y cuando llegan los que son griegos también, y después cuando llegan los árabes, a pesar de eso, va a ser de los lugares que va a terminar siendo más arabizado y más islamizado, sí, ante todos esos territorios. Así que Egipto pierde como su, podríamos decir, su forma de definirse a sí mismo, y pasa a estar dominado por otros. Y entonces empieza todo este proceso de islamización, van a estar bajo el dominio de los árabes, y eso va a hacer que poco a poco comience a surgir la ciudad del Cairo. Se van a ir fundando en las distintas dinastías, Omeya, Abbasia, Fatimíes, distintos.
Después van a entrar los mamelucos.
Exactamente. Y finalmente van a ser como distintos campamentos, hasta que finalmente va a ser en la época fatimíe donde se funda esta victoriosa Al-Kahira, que hoy día es Cairo, que es la ciudad de los mil minaretes.
Exactamente, porque el Islam va a estar presente, el Islam a su vez va a ir pasando de manos, y por lo tanto vamos a tener que entender que en un minuto aquí también va a entrar el mundo turco, ya que no son árabes, ya, y que finalmente se va a imponer. O sea, hay que pensar en todo este periodo medieval que va a tener momentos importantes, como la figura de Saladino, que nace, o sea, que como figura aparece desde Egipto, que va a vencer a los cristianos en la batalla de Hattin, y que va a hacer una serie de construcciones y que son importantísimas construcciones medievales, la ciudadela fortificada, las puertas, en fin, todo eso que queda de ese periodo. Pero ya después, cuando pasa a mano de el mundo turco, va a quedar, podríamos decir, sumido a la situación que van a tener los turcos otomanos. Y los turcos otomanos va a ser un imperio importante, sobre todo en el siglo XVI, pero que posteriormente va a ir decayendo en el tiempo, y eso va a permitir que las potencias occidentales también comiencen a surgir, sobre todo desde finales del siglo XVIII. Y ahí, podríamos decir, lo primero que hay que decir en Egipto va a estar Napoleón. Napoleón va a ir a una campaña en Egipto, le va a ir mal en Egipto, le va a ir bien en la batalla de las pirámides contra los mamelucos, pero se va a ir mismo contra los ingleses en la batalla del Nilo, va a quedar parado, pero Napoleón va a tratar de empezar a meter las visiones occidentales, las ideas de la Revolución Francesa, la modernización de Egipto, y se va a quedar un buen tiempo, y después va a entrar en la pirámide igual Alejandro Magno, y va a decidir ir a conquistar el mundo. Por lo tanto, el siglo XIX comienza enrarecido para Egipto con esto.
Pero lo que sí es muy importante es que junto con Napoleón iban como 167 científicos, y uno de esos, Bouchard, va a descubrir la piedra Rosetta, y la piedra Rosetta es la que finalmente le va a permitir en 1822 más o menos a Champollion poder descifrar el idioma jeroglífico, porque era una estela, una piedra donde había un decreto de la época de los Ptolemaicos, entonces estaba escrito en los jeroglíficos, en demótico y en griego, y eso es lo que le permite a Champollion
nace la egiptología. Eso es fundamental, porque es un momento en que hay sentido patrimonio, antes de eso no, y que va a permitir remirar toda la edificación que siempre estuvo ahí, pero con información. O sea, hay textos, estas murallas hablan, ¿ya? Y por lo tanto todo va a cambiar, ¿ya? Y eso va a permitir la creación de la egiptología. Junto con eso, el siglo XIX, la medida que la revolución industrial, la competencia entre las naciones está, los intereses por el colonialismo van a ir creciendo, y en particular los británicos, buscando un camino a la India, pasaban, entonces no había canal de Suez, pero finalmente se va a dar, y aquí hay que decir que Egipto se comienza a reorganizar y consigue tener una situación especial en relación al mundo turco, le da los derechos para construir el canal a los franceses.
Ismail Pasha.
Ismail Pasha.
Claro, y los franceses va a ser Lesseps, el arquitecto, el ingeniero, van a ser los constructores, van a hacer grandes ceremonias de inauguración. De hecho, yo siempre pienso en la, imagínate que era, no sé, la Victoria Eugenia, o sea, la emperatriz, ay, se me fue el nombre, la emperatriz, la Eugenia, ¿por qué Montijo? Sí, pero voy a decir Victoria Eugenia, estaba pensando en la madre, ¿verdad? Que Victoria Eugenia Montijo, la que estaba casada con Napoleón III. ser que los problemas económicos que va a entrar Egipto lo va a llevar a decidir a este mismo Ismail Pasha vender sus acciones del canal de Suez a los británicos.
Y ahí Benjamin Disraeli, que no tenía la plata, habló con la reina Victoria, que también dijo que no había la plata, pero se consiguió un préstamo de la familia Rothschild y con esos préstamos compraron la parte de Pasha del canal de Suez y la injerencia británica. De ahí no va a parar, sobre todo en África, que va a lograr completar el corredor desde Egipto y hasta el Cabo, digámoslo así. Por lo tanto, las potencias extranjeras van a estar metidas y esto se va a mantener dentro de este imperio turco que estaba debilitado, que va a terminar muriendo después de la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente, tras la Primera Guerra Mundial, todo esto se desarma y de alguna manera la reconstitución va a ser compleja. Por una parte, en los años 20 va a haber un esplendor de presencia extranjera, de grandes hoteles, pensemos en la Agatha Christie, la época de la muerte en el Nilo, ya los Rolls Royce, o sea, todo un tema importante, Howard Carter desenterrando, por lo tanto los años 20 son años muy británicos, podríamos decir, y a ese mundo va a estallar después de la Segunda Guerra Mundial, y pensemos que en ese periodo tenemos inventada, por ejemplo, la película El paciente inglés, ya, o sea, la presencia británica en la zona va a ser importante.
Claro. Pero el tema es que la posguerra, después de la posguerra, claro, la cosa, Egipto se había tomado una monarquía, va a dejar de ser monarquía, se va a transformar en república, y aquí aparecen tres figuras importantes que como que nos explican, podemos decir, el siglo XX, que son Gamal Abdel Nasser, que va a ser la persona que va a acercarse a la Unión Soviética, va a tomar política socialista, y finalmente en 1956 va a nacionalizar el canal de Suez, va a generar la crisis del canal de Suez, la guerra con Israel, con Francia y con Inglaterra, pero finalmente termina nacionalizando el canal y poniendo fin, podríamos decir, la injerencia tanto de los ingleses como de los franceses. Tras él, el presidente a continuación va a tomar políticas distintas,
se
va a acercar a Estados Unidos, exactamente, va a ser el primer va a ser el primer país que va a reconocer la existencia del Estado de Israel, y esa va a ser la razón por la que finalmente Anwar al-Sadat va a ser asesinado por un grupo terrorista. Y tras él viene la figura de Hosni Mubarak, que se va a mantener durante largo tiempo, en un largo tiempo que va a terminar en el cansancio, en la corrupción y ya finalmente en el estallido de las primaveras árabes en todo el Medio Oriente. No surgen ahí, pero se levantan en Egipto y terminan, ya hacen caer al gobierno de Mubarak después de muchos, como 30 años.
Y hay elecciones, y efectivamente, pero podemos decir, el gobierno va a terminar en manos de los hermanos musulmanes, que tampoco van a ser.
Van a durar menos de un año.
Van a durar.
Siempre con injerencia más de los militares, y entonces, con esa injerencia de los militares, finalmente va a aparecer la figura de Al-Sisi. Y Al-Sisi, desde el año 2013, se mantiene en la presidencia de Egipto con posibilidades de mantenerse hasta el año 2034, con una situación económica que no es buena, pero al menos este hombre parece tener cierta visión, porque, bueno, logró el nuevo museo.
Bueno, el Museo del Cairo se acaba de inaugurar con bombo y platillo, que además está tratando de mostrar toda la Casa de la Ventana como una forma de poder. Trasladaron las momias en caravana, en cápsulas con, digamos, con nitrógeno, una cosa importante, porque además hicieron carros que parecían los carros de Ramsés,
sí, o sea, la verdad es que
uno si empezaba a sacar la cuenta de cuánto costó, pero se mostró al mundo, porque esto además se exhibió al mundo, se transmitió por televisión, no hay quien que no vio y no hay quien que no deseó, porque una de las cosas fundamentales es comprender que Egipto vive en mucha medida del turismo. El turismo es fundamental y durante largo periodo estuvo bastante mermado, por una parte por ciertos atentados que hubo en la década del 90, específicamente en el templo de Hatshepsut, pero posteriormente con toda esta
situación general del Medio Oriente,
claro, pero también las primaveras árabes y los movimientos sociales por
la guerra en Siria,
el turismo, la guerra en Siria, no nos olvidemos del Estado Islámico, Al-Qaeda, y si uno piensa en la zona de
al lado tenemos Hamas, porque son frontera con Gaza, y Hezbollah en Líbano, ¿cierto? O sea, es enrarecido. Entonces, ¿cómo hacer volver al turismo? Y efectivamente, el turismo nunca se ha cortado, pero esto fue algo que ha hecho que no hay quien no quiera volver.
Yo pienso como 30 años.
O sea, yo fui en 2001. O sea, cantidad,
muchísimos años atrás, así que hay que volver ahí. Además, que este hombre también planea una nueva capital o una ampliación de la zona del Cairo. Dice usted que el Cairo tiene 20 millones de habitantes. Realmente es un caos.
Pero eso es decir que Egipto es fantástico. No son ruinas, es monumental.
Sí, espectacular.
Vale la pena, sin duda, ir alguna vez en la vida. Es un lugar.
Pues no, tantas veces que no dijimos el templo de Edfu, de Comón.
No, no, y hay un montón de templos, porque
bueno, cuando Alejandría,
se hizo el lago, no solo hubo que trasladar a Usimber, sino que trasladaron otros templos, como el de Filá, y muchos templos se regalaron.
Sí.
Y por eso en Madrid hay un templo egipcio que está al aire libre, porque
el templo de
el Met, hay otro templo, pero que está al interior, el Leiden, que lo puede ser, vamos, hay
también
otro templo que está en el interior, pero la gracia del de Madrid
es que está ahí.
Sí,
así lo puede ver. Así que hay pedacitos de el Egipto faraónico en distintas partes del mundo.
Sí. Bueno, recordarles que nos estamos yendo el 25 de agosto a Escandinavia, así que aquellos que quieran ir con nosotros, sobre todo que ahora tenemos el corazón un poco
noruego,
luto, porque efectivamente los noruegos perdieron en el mundial, pero ganaron el corazón del mundo entero. Efectivamente con ese orgullo de ese pasado vikingo, de ese nos vamos a ir a remar, sin duda. Pero no es solo la historia vikinga, el mundo de Escandinavia, de Dinamarca, de Suecia y de Noruega, es un mundo que va a seguir existiendo. De hecho, los suecos van a poner en jaque al mundo en el siglo XVIII, la marea sueca. Así que hay una historia fascinante, llena de vestigios monumentales, no solo de esos países, sino de otros, porque los suecos van a seguir
cantidad.
Por lo tanto, hay muchas cosas que ver. Vamos a estar en el Museo de Munch, vamos a visitar a Hans Christian Andersen, vamos a ver, por lo tanto, también la Sirenita en Copenhague, una serie de castillos. Piensen ustedes que Hamlet era un príncipe danés. O sea, hay muchísimo que ver, y sí, vamos a ir a los fiordos y también vamos a navegar.
Ay, hay una noche que la vamos a pasar, ¿eh?
Pero por navegando, ¿cómo la vamos a navegar?
Pero no,
yo quiero remar, me estaba chonando.
Pero bueno, no, yo me estoy imaginando como con una copita, mirando a mí.
Ella se imagina algo menos esforzado. Mientras ella toma la copa, yo feliz de remar en algo vikingo, vamos a ver si somos
distintas, por eso nos complementamos, sí. Éramos iguales, sí, perdemos.
Pero bueno, los que quieran, nos escriben magdalena@redcultural.cl,
bárbara@redcultural.cl,
y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
Bárbara Bustamante, Altamira Barbilla, producción Catalina Vistilla.